Me gustaría, antes de entrar a esta historia y explicar lo que trata, dar seis puntos, más o menos rápidos, seis observaciones que puedo yo encontrar o que podemos encontrar de esta historia. Así que vamos a hablar de seis cosas, seis observaciones que podemos entender y después ya entraremos directamente a esta porción. La primera cosa que observamos en esta historia es que Jesús, en su ministerio, tuvo amigos, admiradores y enemigos. Jesucristo tenía enemigos. Y creo que todos nosotros podemos recordar qué clase de enemigos tenía Jesucristo. La Biblia dice que había escribas, había fariseos, había saduceos, había enemigos de Jesucristo, el mismo rey Herodes, entre otras personas. Tenía Jesucristo enemigos. Pero también Jesucristo tenía admiradores. Jesucristo era seguido por una gran multitud de personas que seguramente muchos de ellos admiraban a Jesucristo, le seguían porque podían reconocer que este hombre era diferente, veían algo especial en Jesucristo. Pero no solamente había enemigos y admiradores, también había amigos. Había personas del círculo cercano a Jesucristo con las que Jesucristo pasaba un poco más tiempo que con el resto de las personas que le seguían. Había personas especiales en la vida de Jesucristo. Y déjenme decirles que esta familia, la que Jesucristo visita, era una familia compuesta por tres hermanos, dos hermanas y un hermano, pero eran en realidad muy amigos de Jesucristo. De igual forma, hermanos, nosotros tenemos enemigos. Tenemos personas a quien, al parecer, no les caemos del todo bien. Hay algunas situaciones que de pronto se ven afectadas en la relación con las personas. Tenemos enemigos, pero también tenemos amigos. Y gloria a Dios por los amigos que tenemos. Pero ¿qué clase de personas tú consideras tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? En segundo lugar, estos amigos eran personas que ministraban a Jesús. Ahora esto es interesante porque Jesucristo se dedicaba al ministerio. Así es como nosotros llamamos el hecho de que Jesucristo estuviera caminando por las tierras de Jerusalén, predicando, sanando, ayudando a las personas. Nosotros nos referimos a esto como el ministerio. Jesucristo estaba en el ministerio. Él estaba ministrando las necesidades de las personas. Principalmente, Él ministraba necesidades espirituales. Porque es la mayor necesidad que nosotros tenemos, nuestra vida espiritual. Pero también Jesucristo ministraba sus necesidades materiales y físicas. Pero lo interesante de esta historia es que aunque Jesucristo está ministrando a muchas personas, Él también necesitaba que lo ministraran. Él también necesitaba ayuda. Recordemos que él viajaba por todas partes de Judea, de Jerusalén. Él iba compartiendo, pero él también se cansaba. La Biblia dice que Jesucristo también se cansaba. ¿No es así? Han leído estas partes, donde Jesucristo también era hombre. No solamente era Dios, pero también era hombre. Él también tenía necesidades, como ustedes y como yo. Él también tenía hambre. Él también se cansaba. Y en aquel entonces, la forma en la que ellos ministraban a Jesús, y en la que seguramente ellos ministraron a Jesús, fue invitando a Jesucristo a su casa. No sabemos en realidad cómo funcionaba esto, pero probablemente tenían un cuarto de huéspedes, un cuarto de visitas, como el día de ayer en la noche, nos permitieron pues estar aquí en uno de los cuartos, de los salones de huéspedes. Y en aquel entonces, el caminar, el viajar, era mucho más complicado que como nosotros lo vemos ahora. En aquel entonces no había carros, no había vehículos. Y por lo tanto, tenía que caminar. Jesucristo estaba en un recorrido de varios meses por Galilea y Él iba a ir a Jerusalén, donde iba a morir en la Pascua. Pero Él, en todo el camino, en todo este viaje, tenía necesidad de descansar. Y saben, cuando uno viaja en carro, aún es cansado, ¿no es así? Llegamos, cuando llegamos a nuestro destino, aunque hayamos viajado en camión o en carro, llegamos cansados, llegamos con hambre. Y ahora imagínense caminando. Eran días de recorrido que Jesucristo estaba viajando, visitando a las aldeas, predicando del Evangelio, ministrando las necesidades de las personas. Pero aquí encontramos que Jesucristo también es ministrado por estos, sus amigos. La tercera cosa que nosotros podemos entender es que Jesús trataba a estas personas, a sus amigos, como sus propios hermanos. Qué importante es tener amigos a quien nosotros tratamos como hermanos. La Biblia dice que cuando nosotros creímos en Jesucristo, creímos en el Evangelio, fuimos adoptados hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos a un padre en común, que es Dios. Y tenemos un hermano mayor, quien es Jesucristo. Y de ahí en fuera, nosotros todos estamos conectados. En esta misma iglesia estamos conectados como hermanos espirituales. Yo no sabía esto, pero en estos días estuve investigando un poco, leyendo un artículo que hablaba sobre la expresión hermano de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Y en aquel entonces la palabra hermano era prohibido. Yo no lo sabía, pero si tú le decías hermano a una persona que no, con la que no tenías relación sanguínea, pues era un delito. No podías ir por ahí hablando a las personas y diciendo, este es mi hermano, esta es mi hermana. Era un delito. ¿Por qué razón? Porque el ser hermanos, eso implicaba una herencia. El decir, tal persona es mi hermano, significaba que también podías tener derechos a su propiedad. Y por esa razón el gobierno romano, el imperio romano, prohibió que las personas se llamaran hermanos cuando en realidad no eran hermanos sanguíneos. Era un delito, porque alteraba el orden social. Pero es precisamente, hermanos, lo que Cristo vino a hacer. Vino a alterar el orden social en el mundo. Y aún en la nación más poderosa en aquel entonces, Jesucristo quería que entendiéramos algo diferente respecto a la relación que nosotros tenemos con Dios y la relación que tenemos nosotros entre las personas que aman a Dios. Tenemos un mismo Padre, que es Dios. Tenemos muchos hermanos, quienes son la iglesia. Pero la cuarta cosa que podemos entender es que Jesús hacía discípulos aún a las mujeres en aquel entonces. En la antigüedad eran menospreciadas las mujeres. Tristemente, era la situación en la que se encontraban. Las personas, las mujeres, eran vistas más bien como pertenencias más que personas. Es algo triste. Pero en aquel entonces no se le daba mucha importancia a la mujer. Se decía que la mujer solamente tenía que, pues, estar en la casa. Tenía que hacer los quehaceres. Pero entonces viene Jesucristo. Y Jesucristo predica del Evangelio. Y Jesucristo recibe como discípulos no solamente a hombres, sino también a mujeres. A las mujeres no se les tomaba en serio en aquellos tiempos, pero a través de Jesucristo les da la entrada para que también sean sus discípulos. Y es precisamente esta historia donde vemos a una mujer llamada María y otra mujer llamada Marta, que se vuelven discípulos de Jesucristo, se vuelven seguidores de Él. Y lo que nosotros vemos es que cuando uno quería ser discípulo de un rabino, no era como ir a la escuela y meter sus papeles o su currículum o hacer un examen. Cuando uno quería estudiar por medio de un rabino, simplemente tenía que ir con el rabino, tenía que ir con el maestro, y él era el que evaluaba, él era el que calificaba, y él decía finalmente si podía ser o no su seguidor. Y vemos que una de las posturas oficiales para aprender era estar a sus pies. Por esta razón, en Hechos capítulo 22, cuando Pablo está hablando sobre sus estudios, él dice que fue educado, literalmente, a los pies de Gamaliel. Era la postura oficial que se adoptaban los estudiantes para con sus maestros, estar bajo sus pies. Y muchas personas hubieran querido sentarse a los pies de Jesucristo, pero muy pocos lo lograron. María lo logró. María fue un discípulo de Jesucristo. La quinta cosa que podemos entender es que los hermanos, por lo general, son diferentes. ¿Cuántos tienen hermanos? Levanten la mano. Bien. ¿Todos? Bueno, no, quizás no todos. ¿Cuántos tienen a un hermano que es diferente a usted? Levanten la mano. Todos. ¿Bien? Todos tenemos hermanos. Bueno, la mayoría de nosotros tiene hermanos, pero todos los hermanos son diferentes. No somos igual. Y encontramos en esta historia este contraste entre estas dos hermanas, que aunque eran hermanas, eran muy diferentes la una de la otra. Marta y María. María era más una pensadora. María era una mujer que le gustaba estar quizás solas, quizás estudiando, quizás aprendiendo, aumentando su conocimiento. Por el contrario, Marta era una persona, era una mujer que le gustaban más las actividades, estar siempre haciendo cosas. Probablemente una hiperactiva. Nunca estaba sentada, nunca estaba quieta, siempre buscaba algo que hacer. Y quizás nosotros somos como María o como Marta. ¿Como quién eres tú? No es necesario que lo digas. Pero tú lo sabes. Piensa, ¿como quién soy yo? ¿Soy como María o soy como Marta? En sexto y último lugar, la iglesia es una familia. Y al igual que todas las familias, con integrantes diferentes, a veces tendemos a irritarnos. ¿No es así? Somos diferentes. Y a veces porque hay diferencia entre unos y otros, tendemos a molestarnos a veces, tendemos a enojarnos, a frustrarnos, a irritarnos con las personas que no son como nosotros. Es algo muy normal. Esto es lo que pasa en las familias. Las familias no son perfectas. En las familias no hay solo amor y felicidad. También hay disgustos, pero siguen juntos porque son familia. Y lo mismo pasa con la iglesia. A veces la iglesia es más bien como una familia donde hay muchos hermanos que a veces son diferentes los unos de los otros, pero constantemente se están irritando. Pero tenemos un mismo Padre. Y debemos de permanecer juntos. Debemos de arreglar los problemas que existen. Porque es lo que nuestro Padre nos manda. Ahora, vamos a entrar directamente al estudio y vamos a ver las diferencias entre María y Marta. Ya lo hemos dicho, María era más una pensadora. A ella le gustaba la reflexión, estar en silencio. A ella le gustaba estar a solas, orar en privado probablemente, tal vez también escribir. Por el contrario, Marta era activa, le gustaba emprender cosas, tomaba siempre la iniciativa. Era la clase de personas que nunca están con los brazos cruzados. Siempre están haciendo algo. Le gustaba servir, le gustaba enseñar, le gustaba administrar. Y vemos que mientras María se preocupaba por las palabras, Marta se preocupaba por las acciones. Mientras María se preocupaba por la presencia de Dios, Marta se preocupaba por las ofrendas para Dios. Mientras María se preocupaba mucho por su relación con Jesús, Marta se preocupaba más por sus responsabilidades para con Jesús. Y es muy fácil, digo, muchas veces leímos esta historia y tendemos a criticar mucho a Marta. Pobre Marta. A veces la atacamos y la atacamos y la atacamos, pero olvidamos la circunstancia en la que ella estaba. ¿Cuántas de las mujeres no se frustrarían si hubieran vivido en una aldea de probablemente algunas casitas y de pronto escuchan que Jesucristo viene en camino? No les avisó. Y vienen con él cerca de 80, tal vez 100 personas. Y entonces se rascan la cabeza cuando saben que viene Jesucristo y dicen, caray, son muchas personas. Y yo estoy aquí en fachas. No tengo nada para en la cena para prepararles. 100 personas son muchas. No hay suficientes platos, no hay suficientes cucharas, no hay suficientes vasos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven? En realidad, la actitud de Marta al afanarse demasiado fue una actitud muy humana. Fue una actitud que probablemente todos nosotros hubiéramos tomado estando en su misma circunstancia, estando en sus zapatos. Pero nosotros somos a veces como María, pero también a veces somos como Marta. María, vamos a estudiar primero a María. Lucas capítulo 10, versículo 39, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice que oía su palabra. María estaba sentada a los pies de Jesucristo. Ya hemos dicho que esta postura era la postura oficial de un seguidor de Jesucristo, de un discípulo de Jesucristo. Estaba a sus pies y tenía un corazón lleno de amor por Jesús. Por el contrario, Marta quería ministrar a Jesús. Ella estaba haciendo muchas cosas. Ella quería y tenía una vida llena de servicio para Jesús. Y lo que vemos en el versículo número 42 es algo interesante, porque dice Jesucristo en el versículo 42 que una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice Jesucristo que María escogió la mejor parte. Es una expresión interesante, una palabra interesante. María escogió la mejor parte. María. Pero pensemos, ¿qué había estado haciendo Marta la mayor parte de ese día? Cuando se enteró que Jesucristo venía en camino, obviamente se puso a arreglar la casa. Pero yo creo que invirtió demasiado tiempo en hacer la comida. Era normal, era obvio que Jesucristo venía, necesitaba ser ministrado, él tenía hambre y necesitaban darle de comer. Ahora, yo estoy casi seguro de que mientras María estaba preparando la comida, ella escogió una parte para Jesucristo. ¿Y qué parte creen de la comida que Marta escogió para Jesucristo? La mejor. ¿No es así? Marta seguramente había escogido la mejor parte de la comida que ella estaba haciendo para entregársela a Jesucristo. Y seguramente mientras Marta iba a poner esa mejor parte, el mejor platillo, el platillo más hondo, el platillo con más comida a Jesús, probablemente los discípulos iban a quejarse un poquito. ¿Por qué siempre le dan a Jesús la mejor parte? Así eran los discípulos después de todo. Pero entonces lo que nosotros vemos es que Jesucristo le dice a Marta: Marta, así no funcionan las cosas. Tú me quieres dar la mejor parte, el mejor servicio, el mejor platillo, la mejor cama, las mejores cosas. Pero hay una mejor parte. Y es la que ha tomado María. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos que Jesucristo trata a María de una forma cariñosa. Marta, Marta. Una palabra, a repetirla, su nombre. Y él estaba hablándole con cariño. Marta, Marta. La mejor parte es escuchar atentamente mi voz. Hermanos, la mejor parte es Jesucristo. Dios es nuestra porción, nuestra mejor porción. Y anoche tuvimos un bonito tiempo, los matrimonios. Hicieron una rica, muy rica comida. Pero ¿saben qué? Hoy me levanté con hambre. Entonces nosotros ayer comimos, nos levantamos con hambre. Y si nosotros ponemos como prioridad las cosas físicas, nos vamos a sentir vacíos en un momento. Pero si siempre estamos pensando en Jesucristo, si siempre estamos recurriendo a Jesucristo, la Biblia dice que Él es nuestra mejor porción, Él es la mejor parte y siempre estaremos satisfechos. Busquemos el rostro, hermanos, de Jesucristo. Busquemos la palabra de Dios para que nos alimente. Ahora, tengo que explicar esto. Porque para muchas personas quizá podrían tomarse la actitud de María y a veces llega a pensar, bueno, yo no estoy sirviendo en la iglesia, pero es que soy como María. Yo no trabajo en la casa, no estoy haciendo nada, pero es que porque soy como María. No se trata de ser ocioso, no se trata tampoco de no hacer nada. María no estaba en la cama todo el día, o en el celular, o en internet, o viendo la televisión. Ella estaba escuchando las palabras de Jesucristo. Ella estaba pasando tiempo con su Maestro, con Jesucristo. Y yo creo que las personas que no pasan tiempo con Jesucristo y las personas que no trabajan para Jesucristo no son ni como Marta ni como María, tal vez son como Judas. Él aparece un poquito más adelante en la historia. Pero vemos ahora Marta, una mujer llena de buenas intenciones, porque como hemos visto, le faltaba lo más importante, le faltaba lo principal. Muchas veces nosotros creemos, María es buena, Marta es mala. Así que yo quiero ser como María, no quiero ser como Marta. Y a veces tendemos a ser muy duros con Marta. Pero yo creo que a veces Marta es atacada injustamente. Era una actitud muy normal la que ella tomó. Pero vemos que en el versículo número 38, ¿cómo comienza la historia? Dice que yendo Jesús de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, es cierto, la Biblia probablemente menciona a Marta porque ella era la mayor, la primogénita o el primogénito. Pero creo yo también que ella era una mujer que amaba a Jesucristo, sin duda lo era. Ella siempre tomaba la iniciativa. Y es bueno, este es un punto a favor de Marta. Ella tomó la iniciativa de recibir a Jesucristo, tal vez invitarlo a su casa. Y es más, si no hubiera sido por Marta, María no hubiera tenido esta experiencia con Jesucristo. Pero claro, vemos también en el versículo número 40 al 42 que Marta se preocupó mucho por las cosas, se olvidó lo principal. Tuvo un momento de debilidad, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasarnos a nosotros mismos también? ¿Que estamos ocupados haciendo tantas cosas que nos frustramos? ¿Nos desesperamos? ¿Puede pasar esto? Por supuesto que sí. A veces podemos estar haciendo tantas cosas y olvidarnos de lo principal. Hermanos, es mejor hacer 3 cosas bien que 7 a medias. Y lo más importante es poner un orden en nuestra prioridad, donde siempre esté Dios en primer lugar. Lo que nosotros vemos en esta historia es que Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Estaba tan comprometida haciendo tantas cosas que estaba descuidando lo principal. Y dice que Marta se acercó a Jesucristo. En el versículo 40 dice, y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te tiene cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dime pues, que me ayude. Marta está llena de resentimiento. Está frustrada, está desesperada, porque hay tantas cosas por hacer que está tratando de ministrar a Jesucristo sola. Y se queja de su hermana María, que no la está ayudando, pero está a los pies de Jesucristo. ¿Cuántas veces también nosotros somos como Marta? Al parecer estamos adorando por fuera, pero por dentro estamos criticando. Por dentro estamos quejándonos, estamos juzgando. Y a veces decimos, es que nadie me ayuda. Es que yo tengo que hacer todo. Es que nadie me entiende, nadie me da las gracias. ¿Cuántas mamás no han experimentado esto cuando están en la limpieza en la casa? Y de verdad, a veces están tan estresadas teniendo la casa limpia y de pronto llega el esposo y hace, pues, todo el desorden. Llegan los hijos también y hacen lo mismo. Y a veces las madres, pobrecitas madres, ellas dicen, es que nadie me ayuda. Es que yo tengo que hacer todo. Es que nadie, ni siquiera me dan las gracias por lo que yo hago. Pero esto mismo puede pasar aún en el ministerio. Los que sirven a Dios a veces pueden tomar la misma actitud y decir, es que nadie es tan digno de confianza como yo. Es que nadie hace las cosas como yo. Es que nadie me ayuda en este ministerio o hacer lo que yo estoy haciendo. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Marta le dice a Jesucristo, Señor, ¿no te tiene cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Creo yo, esto es lo que creo, que Marta sí sabía que Jesucristo podía hacer un milagro sorprendente como lo que había hecho antes. ¿Recuerdan? Había una multitud de 5,000 personas, había un simple niño con su lonche, y Jesucristo fue capaz de alimentar a un estadio, a una multitud con tan poca comida. Yo estoy convencido que Marta lo sabía. Y ella bien pudo decirle a Jesucristo, bueno, Jesucristo, tenemos hambre. ¿Por qué no repites el milagro que hiciste? Y yo voy a estudiar aquí contigo. Yo quiero escuchar tu palabra. Marta bien pudo decir esto. Pero lo que vemos es que Marta empezó a hacer cosas que Jesucristo no le pidió que hiciera. Pero luego Marta se frustra cuando Jesucristo no hace lo que ella le pide. Marta le está pidiendo a Jesucristo, dile a María que me ayude. Y Jesucristo no le dice nada. Jesucristo simplemente le dice, hay una buena parte, la mejor parte, es la que ha tomado María. Y esa parte no le será quitada. María escogió lo mejor. ¿Cuántos de nosotros también nos hemos sentido agotados, frustrados, haciendo cosas que Jesús no nos dijo que hiciéramos? Jesucristo te puede decir a ti, al igual que le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, con tantos quehaceres. Si siempre vivimos pensando en los quehaceres, nunca vamos a terminar. Hay tantas cosas que tenemos que hacer día tras día, hay tantas ocupaciones con las que nosotros bien nos podríamos afanar. ¿Saben? Pero Jesucristo dice que la parte más importante en la vida es nuestra relación con Él. Jesucristo le dice a Marta, Marta, ¿por qué no empiezas con una simple cosa? ¿Por qué no comienzas con lo más importante? Simplemente pasa tiempo conmigo. Esto es lo más importante. Esto es lo mejor que puedes hacer. Y vemos, hermanos, que hay un orden correcto. No es que deberíamos ser como María y no deberíamos ser como Marta, pero debemos ser como María y como Marta, pero con un orden prioritario. Primero es como María y después como Marta. No es solamente ser como María, es también ser como Marta, pero primero como María, después como Marta. Porque ¿qué pasaría si lo único que hacemos es sentarnos a estudiar y a estudiar y a estudiar la Biblia y no hacemos nada? Como un joven que está estudiando 20 años en el seminario y no hace nada. Y sigue estudiando en el seminario, estudiando. Diríamos, ¿en serio? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no sirves a Dios? No solamente se trata de aumentar nuestro conocimiento, sino de servir a Dios. Así que tenemos que ser, sí, como María, pero también como Marta. Y si lo único que hacemos es hacer lo que hizo Marta, estaríamos ocupados siempre, pero frustrados, distraídos, ansiosos. La clave es, hermanos, María primero y Marta después. La adoración es primero, el trabajo es después. Debemos de adorar a Dios antes que el trabajo, para que en el trabajo podamos adorar a Dios. Por lo tanto, necesitamos el corazón de María y las manos de Marta. Como conclusión, vivimos en un mundo. Nuestro mundo, ¿es como María o es como Marta? Piénselo bien. ¿Nuestro mundo es como María o como Marta? Como Marta. Vivimos en un mundo con tantas ocupaciones, con tanto trabajo. Aún estando de vacaciones, estamos pensando en el trabajo, estamos en el celular, comunicándonos con las personas en el trabajo. No hay descanso. Vivimos en un mundo de mucho estrés, de muchas ocupaciones. Y estas ocupaciones y este estrés a veces traen problemas físicos. Ansiedad, problemas cardíacos, problemas físicos. ¿Saben? Obedecemos las reglas de un mundo maldito, de un mundo caído, lleno de pecado. Seguimos el patrón de un mundo como el de Marta. Pero Dios no quiso que el mundo fuera como Marta. Dios quiso, desde el principio, crear las cosas. Y en la prioridad de Dios respecto al mundo, Él quería que funcionara primero como María y luego como Marta. Era lo que Dios tenía en mente. Y lo vemos en el libro de Génesis, el libro de los orígenes. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios quería tener comunión con ellos. Figurativamente hablando, podríamos decir que ellos estaban a los pies de Jesucristo. Tenían comunión con Jesucristo. Pero saben, no solamente era comunión con Jesucristo, también tenían que tener momentos de Marta. Porque Dios los pone en el huerto del Edén. Y Dios les dice a Adán y Eva, tienen que labrar la tierra, ¿cierto? Tienen que trabajar, fructificaos. Tienen que hacer esto, tienen que trabajar. Primero como María y luego como Marta. También en Génesis, cuando vemos que Dios está creando todas las cosas en los 6 días. No tenemos tiempo para ir allá, pero dice la Biblia que fue la tarde y el día. La tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Dios quiso que el día comenzara con la mañana o con la tarde. Con la tarde, como María, para descansar, para pasar tiempo con Dios, para pasar tiempo en familia, para orar juntos, para estar con personas que aman a Dios también. Pero sinceramente, ¿cuándo comienza el día para nosotros? La mañana, como Marta. Y entonces llega la mañana y nos levantamos de un brinco y nos empezamos a cambiar, empezamos a hacer las cosas y no disfrutamos del día. Porque nuestro día comienza como Marta. Dios quería que el día comenzara como María. La tarde y la mañana. Y esa es la razón por la cual los judíos comienzan su día en la tarde. No en la mañana como nosotros. Los judíos comienzan su día en la tarde. Y otro ejemplo de cómo vemos que Dios quería que el mundo fuera primero como María y luego como Marta. Vemos en Mateo capítulo 28, 1 y Marcos 16, 2. No vamos a ir allá, pero dice que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y la iglesia primitiva se reunía, ¿cuándo? El primer día de la semana. Era el primer día de la semana. Porque Dios quería que nosotros iniciáramos nuestra semana como María, a los pies de Jesús. Hermanos, tenemos 6 días llenos de Martas. Perdón si alguien se llama Marta, lo digo figurativamente. Pero Dios quería que nosotros el domingo lo pasáramos, el primer día de la semana lo pasáramos a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús, estudiando acerca de Jesús, adorando a Jesús. Y primero es ir a la iglesia y sentarse. Es pasar tiempo con Jesús. Es pasar tiempo con el pueblo de Jesús. Hermanos, esto es lo principal. Por esta razón nosotros estamos aquí. Para adorar a Dios, para pasar tiempo a los pies de Jesús. En la semana vamos a tener muchos afanes, muchas ocupaciones, mucho estrés. Pero lo importante es comenzar nuestras semanas siempre como María. Comenzar siempre nuestros días como María. Para terminar, este libro, Lucas, fue escrito precisamente por Lucas. Y este libro va dedicado a Teófilo. Teófilo era un hombre importante que amaba a Dios. Y Lucas, queriendo ayudar y motivar a Teófilo, él empieza a investigar. Él empieza a investigar todo lo referente a Jesucristo y esta carta va dedicada a él. Y la forma seguramente en la que Lucas estuvo recaudando información es a través de entrevistar a personas que estuvieron con Jesucristo. Yo creo que Lucas fue directamente con Marta para que le contara esta historia. Recordemos, Jesucristo ya no estaba. Lucas no podía ir con Jesucristo y preguntarle qué fue lo que pasó. Pero en esta investigación, Lucas seguramente fue con Marta. Y Marta seguramente le contó esta historia. Y a veces nosotros cuando nos dicen, cuéntanos tu historia, siempre tratamos de ponerlos como los héroes. Yo hice esto, yo hice lo otro. Marta bien pudo contar esta historia diciendo, ¿sabes qué, Lucas? Jesucristo venía con una multitud de 80, 100 personas y yo hice todo. María no me ayudó en nada, yo hice todo. Yo salvé el día. Pero no lo hace. Seguramente Marta entendió estas palabras de Jesucristo. Lo más importante es pasar tiempo con Él. Y contó su historia honestamente. De una forma arrepentida, de una forma consciente. Primero es escuchar a Dios. Después es trabajar para Dios. Primero como María. Después como Marta. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios en este momento que nos perdone? Vivimos llenos de afán, de ansiedad, de preocupación, de tantas cosas que a veces pudieran estorbar nuestra comunión con Dios. No sé cuántos de nosotros estuvimos aquí presentes de una forma física, pero mentalmente, espiritualmente, estuvimos lejos de Dios en este momento. ¿Por qué no pedirle ayuda a Dios? Pedirle de su dirección. Para que nos ayude a ordenar nuestras prioridades. Primero, como María, luego como Marta. Son ambas cosas, pero siempre con la prioridad. Pasar tiempo con Dios. Vamos a orar.